el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido José Hoyo en la realización técnica, con José María Bonilla, Dani Martín y Jorge Torres en la redacción. Jueves 9 de mayo, el Real Madrid lo ha vuelto a hacer. Seguramente no voy a ser nada original buscando calificativos para explicar lo inexplicable, pero otra vez una noche mágica en el Bernabéu hace que el Madrid esté en una final de la Liga de Campeones. En su competición fetiche, estará en Wembley el 1 de junio frente al Dortmund. Es la sexta final en las últimas 11 temporadas, la primera que va a jugar en el estadio de Wembley. Así que lo mejor en el día después es escuchar a la afición del Real Madrid.
Esto es el mejor sueño del mundo, vamos a ganar la 15. ¡Hola Madrid!
Esto es lo más grande que hay, hombre. Pero es que me hace mucho sufrir el Madrid, porque tiene que siempre ir perdiendo y tenemos que remontar siempre.
Es que es inexplicable, el Real Madrid es inexplicable.
¡Hola Madrid, somos los mejores! ¡Los ¡Vamos! Reyes de Europa!
Mira cómo estoy, ¿eh? Esto es ser madridista, ¿eh? Me voy a morir feliz. Porque soy del Madrid.
¡Vamos a Londres!
Pues se van a Londres. Vamos a dar todos los detalles porque es la siguiente preocupación que tienen todos esos aficionados que quieren ir a Londres. ¿Cómo conseguir las entradas? ¿Cómo las va a repartir el Real Madrid? ¿Cuánto cuesta un viaje? ¿Cuánto cuesta un alojamiento en la capital del Reino Unido? Enseguida estamos con todo ello. También todas las reacciones de lo que ocurría ayer con esa victoria 1-2, o 2-1 mejor dicho, ante el Bayern de Múnich para estar de nuevo en una final de la Liga de Campeones. Pero antes, como siempre, dos minutos sobre la una, ponemos en orden también los titulares del informativo que llegará a esta sintonía a las 2 de la tarde. Para contarnos, está ya aquí Enrique López. Buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Lo primero hasta ahora, la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid al Centro Especializado de Atención Diurna para Enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, un centro pionero en España para asistir a pacientes con ELA. Además, esta mañana hemos conocido el archivo número 20 sobre una causa abierta por fallecimiento en una residencia durante el COVID en la Comunidad de Madrid. Precisamente ese asunto, los fallecidos en residencia, han sido unos de los que le ha reprochado más Madrid a la presidenta. Escuchamos a Manuela Bergerot y a Díaz Ayuso.
¿Conoce poco a los madrileños si cree que se van a olvidar de las víctimas de las residencias de mayores por haber censurado dos lonas?
Acuérdese de las judías asesinadas, mutiladas, desguazadas por Hamás, a quienes ustedes hacen el caldo gordo. Acuérdese de ellas, de la hermana Jessica Creo.
Y en el Ayuntamiento de Madrid, Junta de Gobierno, el consistorio ha anunciado que recurrirá la ordenanza de terrazas y que hará una consulta para modificarla. Palacio de Cibeles, Mar García.
Después de lo adelantado por el alcalde Almeida, que se recurre la decisión de los tribunales de suspender esta ordenanza de terrazas y que en paralelo se trabaja ya en una nueva norma para regular estos espacios, es la vicealcaldesa Inmaculada Sanz la que marca calendario.
La tramitación de una ordenanza no es algo que lleve poco tiempo, son varios meses de tramitación y por lo tanto lo que hacemos ahora es iniciar ese proceso de consulta pública, pero ya digo, serán varios meses los que nos lleve por delante la modificación de esa ordenanza hasta su aprobación definitiva en pleno.
Nueva regulación de terrazas para conciliar intereses tanto de empresarios como de vecinos.
Y está compareciendo en estos momentos el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, para anunciar, tras el anuncio de la OPA Hostil para hacerse con el Banco Sabadell, la oferta contempla las mismas condiciones que la propuesta de absorción que ya fue rechazada por el Banco Catalán.
Crea mucho valor para todos, crea valor claramente para nuestros clientes que se van a beneficiar de una entidad mejor, una entidad con una oferta de producto amplia y muy potente. Los empleados, obviamente, porque van a tener acceso los de las dos entidades a un grupo más fuerte, con nuevas oportunidades de crecimiento y de carrera profesional, y a la sociedad en su conjunto.
La operación, que conlleva la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de competencias del Banco Central Europeo e incluso de la Comisión, ha sido rechazada por el Gobierno, que considera que introduce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español. Y un apunte más, esta tarde arrancan oficialmente las fiestas de San Isidro en la capital. El pregón lo dará David Sumer de Hombres G desde la Plaza de la Villa a las 6:30 de la tarde.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del deporte. Con permiso de Vinicius, que fue uno de los grandes nombres anoche, José Lu fue el gran protagonista. Saltó el gallego en el minuto 81 al césped y en 3 minutos del 88 al 91 marcaba el doblete que le daba la clasificación al Real Madrid para la final de Wembley. Hace solo 2 años estuvo como aficionado en la final de París. Hace 1 jugando por no descender a segunda división con el Español. ¿De quién se acordó anoche José Lu?
De mi mujer y de mis hijos. Al final son los que han sufrido todo conmigo durante toda mi carrera, mi mujer sobre todo. Creo que la que ha estado al pie del cañón desde el primer momento, en los momentos difíciles, cuando he estado en el extranjero, cuando he tenido que venir. Y bueno, he pasado momentos muy complicados, momentos bonitos también. Ella ha estado siempre a mi lado y bueno, sobre todo para ella, una noche como la de hoy, la verdad que estoy feliz por ella.
El Bernabéu y la afición fueron claves otra vez. Carlo Ancelotti lo agradece y también el esfuerzo de sus jugadores.
Para mí, agradecer la afición, agradecer el club y sobre todo los jugadores que han hecho una temporada que nadie esperaba. Yo tampoco, no esperaba que esta plantilla era capaz de hacer lo que ha hecho hasta ahora.
También tuvimos polémica. El Bayern se queja del gol que no sube al marcador y que hubiera supuesto el empate a 2 en una jugada en la que el Linier levanta la bandera y el colegiado pita fuera de juego. No entró el VAR porque la jugada ya estaba anulada. El entrenador Thomas Tuchel muy molesto en sala de prensa.
Levantar la bandera en esta situación en la que nunca, nunca puedes estar seguro, tener las pelotas, tener las agallas de levantarla, es una decisión trascendental y una decisión errónea.
El resultado ya no lo cambia nadie. El Madrid va a jugar esa final de la Copa de Europa el 1 de junio en Wembley. A partir de ahora, saber cómo van a poder conseguir los socios abonados del Real Madrid esas localidades. Va a haber 25.000 entradas para cada uno de los dos finalistas. El Madrid ya ha abierto el plazo de solicitudes desde este mediodía para recibir todas las solicitudes de aquellos socios que quieran acudir a la final. En caso de existir más solicitudes, como es previsto que entradas destinadas a esos socios, el Real Madrid va a proceder a un sorteo que se celebrará ante notario el 14 de mayo. Las entradas serán nominativas y en formato digital. Hablamos también del Atlético de Madrid y con una buena noticia porque el Comité de Apelación ha estimado el recurso del conjunto rojiblanco y levanta el cierre parcial de la grada del Metropolitano 2 partidos y la sanción de 20.000 euros. Recordarán por esos insultos racistas a Nico William en el partido ante el Athletic de Bilbao. Al final se ha localizado a ese socio abonado del Atlético de Madrid que ha sido expulsado y por tanto no hay sanción por parte del comité al resto de la grada del Metropolitano. Entrenamiento hoy en el estadio, además, de cara al partido del domingo ante el Celta con el regreso de Hermoso. También noticia en segunda división porque se espera un partido caliente este fin de semana en el Carlos Belmonte con la visita del Leganés. El Albacete ha agotado ya todas las entradas. Atención, se espera un aforo de 17.000 personas. El Leganés dispone de un poquito menos de 1.900.000 para todos sus aficionados. Han quedado configuradas las semifinales de la Final Four de Berlín, que se va a disputar del 24 al 26 de mayo. El Panathinaikos se va a medir al Fenerbahce y el Olympiacos finalmente va a ser el rival del Real Madrid en esa semifinal. Será la reedición de la final del año pasado. No tendremos, por tanto, semifinal española porque el Barça cayó 59-63 en el Palau contra el conjunto griego, que supo manejar mejor el tramo final del partido y llegó con más gasolina. Decepción blaugrana y calentón por la actuación arbitral, escuchando a Alex Abrines.
Si hablo de los árbitros me multan, pero vengan al Palau y parece que jugamos en el Pireo, ¿no? Es difícil ver las cosas positivas ahora, pero bueno, hay que levantarse.
La selección española de balonmano da un paso importante hacia el Mundial de 2025 después de ganar ayer 32-28 a Serbia en La Coruña, con la que se va a volver a ver las caras el próximo domingo en Novi Sad, partido de ida y vuelta y donde va a defender una renta de 4 goles. El portero, Gonzalo Pérez de Vargas, valora esa renta conseguida.
Bueno, suficiente, lo veremos el domingo, creo que hemos hecho un buen partido, 4 goles... Habrá que estudiar también lo que ha pasado hoy y sacar conclusiones.
Y Carolina Marín, emocionada tras conocer que va a recibir en octubre el premio Princesa de Asturias de los Deportes de 2024. La campeona olímpica y triple campeona del mundo de bádminton recibió el empujón definitivo para los Juegos Olímpicos de París.
Gracias por este gran reconocimiento a toda mi carrera deportiva, a toda mi trayectoria, a todos esos valores que creo que demuestro que son el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la resiliencia, a pesar de obstáculos que se me han puesto por el camino. Y aquí seguimos estando, queriendo luchar por una segunda medalla olímpica.
Y estamos pendientes, todavía no ha arrancado el debut de Rafa Nadal en el abierto en el Master 1000 de Roma, en el Foro Itálico ante el belga Bers. Estaba previsto para esta hora, pero todavía no ha arrancado el partido del Manacorí. 10 minutos sobre la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. Arrancamos con otra película, La magia del Bernabéu.
Alfonso David le pega, gol. Golazo de Alfonso Davies. Ahora sí llaman desde el banquillo a tres de una atacada. Se encienden las alarmas en el 23. Real Madrid 0, Bayern 1. Mini chuta. ¡Gol! ¡José Lu! ¡Gol! ¡José Lu! El disparo de Vinicius. Ahora no la pudo atajar, se le escapó a Neuer y apareció José Lu con la caña preparada. Ruge el Bernabéu, arden llamas, Real Madrid 1, Bayern 1.
La tiene Nacho de espaldas a portería, se gira, la pone por izquierda para Rüdiger. ¡Centro! ¡Gol!
Anulado, anulado, fuera de juego.
Espérate que no va a ser.
Ojo que va a valer, ¿eh?
¡Gol!
¡Gol!
¡Vamos!
Vuelto a hacer, señoras y señores, la historia interminable, lo de toda la vida, nunca pasa de moda, marca José Lu, el Real Madrid remonta en 4 minutos, Real Madrid 2, Bayern 1.
Coreando José Lu, José Lu.
Esto es lo que se siente al ser madridista.
Bueno, uno sueña tener noches así, creo que en mis sueños no son tan bonitos como los de hoy.
Todo el mundo bufando arriba, entona el himno que apareció en la décima.
Que es algo inexplicable, ha pasado otra vez. Una afición que empuja, un estadio que ayuda, un ambiente fantástico. Y los jugadores que no paran de creer que se puede hacer. Es algo mágico, no es que hay mucha explicación.
Pues así más o menos sonó una nueva película del Real Madrid, podríamos decir un nuevo capítulo de esta serie que no acaba nunca. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nos lo contó aquí también Nacho Aranda, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Y cómo se puede explicar esto, Nacho?
Lo que no me explico es la cara de frescura que tiene Carlos después de la noche. Lleva toda la noche dando vueltas por Madrid con un coche, va, tocando el claxon.
A estas alturas.
Y ayer con todos los goles.
Ese era Bellingham.
A ver,
yo, hay que reservarse. Si,
es verdad, ahora hablando en serio, que llevamos mucho tiempo diciendo, es que esto no tiene explicación. Yo creo que siempre hay una explicación por detrás. Otra cosa es que es verdad que sucede tantas veces que no te lo acabas de imaginar que pueda darse, ¿vale? Yo creo que podemos hablar de la técnica, de la táctica, pero pocas veces hablamos de la cabeza en los deportistas. Y para mí la explicación que tiene es que ahí en ese grupo y en ese club y demás, pues el tema de la cabeza lo trabajan de una manera diferente. Se crea una especie de liturgia interna, de movimiento interno, de autoconvencimiento, en el que da igual cómo esté la cosa, ya sabes lo que va a pasar.
Pero no es ya que da igual, sino que cuanto peor está la cosa,
sí,
es cuando parece que se terminan de enchufar. O sea,
es mucho más fácil.
Cualquier otro equipo llega 9 minutos por delante, vas perdiendo 1-0, sí, y dices, no
es mucho más fácil que el Madrid se deje puntos en casa o no le gane a la Almería a cualquier equipo modesto de la Liga de Primera División a que en un partido de este tipo de Champions no lo remonte.
Hay que decir, Carlos, que el Madrid mereció ir por delante en el marcador,
sí, sí,
porque sobre el papel fue uh-huh. mucho mejor que el Bayern, tuvo muchas más ocasiones uh-huh. y Neuer fue el gran protagonista del Bayern, evitando que hubiera uh-huh. habido un marcador mayor para el Real Madrid a favor del Real Madrid, y justo en la única que tuvo mala o el pero que tuvo, pues estuvo muy atento José Lu para comenzar esa remontada.
Sí, yo para mí futbolísticamente, lo dije ayer, el partido del Madrid es de un 8, es un notable. Estamos hablando de que estás jugando una semifinal de la Copa de Europa contra el Bayern de Múnich, es decir, algún problema te van a crear y alguna van a tener. Me sorprendió mucho el rendimiento de Davis, del que se hablaba horrible, pues a mí me parece que fue uno de los mejores desde que apareció cuando se lesiona en la primera parte este Gnabry, y a partir de ahí fue el mejor, Neuer. Es verdad que con sus cosas el Real Madrid mejorables, es verdad, y lo decíamos todos aquí, que quizá tardaba mucho Ancelotti en hacer los cambios porque notábamos que al equipo le faltaba un poquito más, un plus más para mejorar, pero a Ancelotti le sale casi todo bien. Casi todo lo que hace le sale bien, y en el momento oportuno en el que él entendió que debía cambiar, que fue con el 0-1, cuando empezó ya porque el partido se le acababa, al final reactivó al equipo y otra vez apareció en un partido, insisto, y luego además Ancelotti habló después del mismo, en el que futbolísticamente yo creo que fue mejor a su rival, cosa que por ejemplo no pasó contra el City hace 2 años o incluso contra el Chelsea de Tuchel hace 2 años. Ayer yo creo que futbolísticamente el Madrid fue mejor y mereció más antes de que llegara el 0-1 del Bayern de Múnich, pero estas son las cosas del fútbol. Yo hubo un momento que, claro, temía que le pasara al Madrid lo que le pasó al PSG el día anterior. 4 palos y no hay forma.
Pero
y el Real Madrid ayer, 2 palos y Neuer, y no hay forma. Pero claro, el Madrid tiene algo que no tiene.
Es que el Madrid no es el PSG. En la Champions no es el PSG.
Ese es el tema.
Puede ser el PSG en la Copa, en la Supercopa o en la Liga un domingo cualquiera.
Claro.
Pero la Champions no es el PSG, ni es el uno ni es el otro.
Y es la diferencia que sabe gestionar como ir por detrás en el marcador con un resultado en contra, ¿no? La diferencia de lo que le pasó al PSG el otro día.
Y es que eso como... Es que hay algo ahí que no se toca con la mano, ¿vale? O no se escribe en una pizarra. Los deportistas, porque lo vemos en otros, cuando llegan ese tipo de situaciones límite, la mayoría, pues, les puede la presión, se bloquean, la angustia, la ansiedad, hoy va que miro el reloj, que esto se me va, que se me va. Sin embargo, hay algunos elegidos...
Privilegiados.
Le pasa a Nadal, por ejemplo, o le pasa a Jul. Imagínate a Jul en el último tiro, pues a los demás se le encoge el brazo y a Jul no, ¿vale? Pues lo que pasa es que ahí, en ese vestuario, hay una mística que todos los nuevos llegan y se la creen. Y se la creen
y
la hacen suya.
El ejemplo fue José Lu ayer,
¿no? Papán.
Que, bueno, la verdad es que yo me alegro especialmente por José Lu, ¿no? Un tipo que además se lo ha currado muchísimo, se lo ha tenido que currar desde abajo, que decíamos al principio, ¿no? Hace 2 años estaba como aficionado yendo a ver a su cuñado en París.
Sí, claro.
Hace 1 año estaba... por no descender, que al final descendió con el Español a segunda división, y ahora está en una final y ha metido a Real Madrid en una final con sus 2 goles.
Hasta ahora pedía entradas para ir a ver la final y ahora
se las van a pedir
a él.
Y en ese periplo, en el último tramo en el Español, recuerdo que además él era un jugador que habitualmente solía ver puerta con facilidad contra el Real Madrid. De hecho, en el último partido contra el Real Madrid le marca. Y él hablaba, cuando empezó a sonar aquello, bueno, ¿volverías alguna vez? Esto te estoy hablando, yo creo que en el año de marzo de 2023, del año pasado, en el mes de marzo. Decía, no, bueno, yo ya mi etapa allí terminó, yo me tengo que centrar ahora en mi equipo. Y esto es el karma y el mundo del fútbol, las vueltas que da la vida. Y ahora a ver lo que pasa de cara al futuro, porque claro, es un futbolista tremendamente rentable, que lleva 17 goles en los ratos que ha jugado.
Más de tres ratos, porque ha sido titular
unos cuantos partidos,
sí,
no muchos, evidentemente, pero bueno.
El rendimiento es brutal,
claro.
Y luego es ese jugador que al Madrid le hace falta, es el 9 nato, ¿no? Que es una profesión.
Y un tipo que no molesta, que hace piña, que no se queja.
Y que la temporada que viene, que se va a quedar, lo va a tener todavía más difícil.
Totalmente.
Para jugar. O sea, si esta temporada tiene pocos minutos, la que viene ya, que se especialice solo en entrar del 88 al 92.
Y marcar
al 93.
El especialista, ¿no?
Sí,
va a ser así. Lo que pasa es que lo asume con...
Sí, con naturalidad.
Con naturalidad,
por cierto,
claro.
¿Le cuesta al Madrid hacer efectiva el...?
No, eso no va a costar.
No va a costar.
Millón y medio de euros.
Y creemos que lo va a hacer efectivo.
Si el Madrid ayer pasa a la final y se lleva 18 millones...
Lo pone el cuñado.
Lo que sea necesario. Si no, nosotros, como hemos dicho
cuñado pone el dinero.
O Dani García Lara, como bueno, principal suscriptor.
Y más allá de la magia del Bernabéu, de la afición del Bernabéu, que ha mutado, ha cambiado también,
sí,
porque hablábamos de que si comían pipas solamente y estas cosas, pero en estos momentos...
¿Puedo contaros una batallita sobre eso, Laura? Año 2000, Carlos, que tiene mejor memoria, el Madrid va a jugar contra el Bayern de Múnich la vuelta antes de clasificarse para la final de París. Uh-huh. Entonces yo trabajaba para Prisa, para Canal Plus, y era director de Real Madrid Televisión. Me llama Juan Onieva, el vicepresidente, ese día del partido por la mañana. Me dice, ¿puedes venir al estadio? Voy y me dice, mira, necesitamos una cosa. Que hoy salgas una hora antes abajo, porque venimos de Alemania, estamos alucinados del ambiente que se forma allí. Y nuestra gente aquí es muy fría. En un partido de Champions es que es muy fría. Es que tardan media hora o una hora en meterse en el partido y en tirar del equipo. Entonces tienes que salir ahí simplemente, dar la bienvenida, hablar por el megafonía, luego se pone una música. Hay que hacer algo. Y yo le dije que no me veía y tal, pero bueno. Entraba en el sueldo, por lo visto. Total, que... Lo que entonces les preocupaba muchísimo, porque el estadio era frío como un témpano, daba igual la importancia del partido, ahora es una locura desde dos horas antes. Uh-huh. Y esa transformación que ha habido, yo creo que explica también muchas cosas.
Sí,
¿eh?
Y lo que, comentaba Nacho también ayer antes del partido, que era que ahora mismo el Bernabéu va de blanco, todo el mundo. Sí. Hace unos años era muy difícil, hombre, había camisetas, pero no era una cosa habitual como en otros estadios. Y hoy el 90% del estadio, los aficionados van con la camiseta de su equipo, y eso es algo que también evidentemente ayuda, porque bueno, es parte de la conformación de esa atmósfera extraordinaria, que entre el follón que se monta y el techo y todo esto, aquello se convierte en un auténtico volcán.
Pues mira, vamos a escuchar cómo salían del Bernabéu ayer los aficionados del Real Madrid.
¡Es una locura! ¡Esto es increíble, hombre! ¡Increíble, increíble!
¡A la Madrid siempre!
¡Esto es la hostia! ¡Esto es el mejor sueño del mundo! ¡Vamos a ganar la 15! ¡Hola, Madrid!
Esto es lo más grande que hay, hombre. Esto.
¡Madre mía, qué partido! ¡Madre mía, qué partido! Esto es... El Real Madrid es único, de verdad, ¿eh?
Sabíamos que íbamos a ganar. Suena un poco prepotencia, pero no. Sabíamos que íbamos a ganar.
Pero es que me hace mucho sufrir el Madrid, porque tiene que siempre ir perdiendo y tenemos que remontar siempre. A ver si un día se pone por delante y estamos tranquilos.
Es que es inexplicable, el Real Madrid es inexplicable.
¡Hola, Madrid! Somos los mejores, los reyes de Europa.
Mira cómo estoy, ¿eh? Esto es ser madridista, ¿eh? Me voy a morir feliz, porque soy del Madrid, ¿eh? ¡Hasta la muerte!
Locura absoluta también en la previa del partido, el recibimiento del autobús y luego cómo se enchufa la gente y cómo hace que el equipo también se enchufe. Decíamos, nombres propios, el de José Lu, el de Vinicius.
Wow, ¡qué
fue
partidazo!
Espectacular.
¿Eh?
Yo no sé ya, Carlos Aranda, si estáis de acuerdo en que ahora mismo puede ser el mejor jugador del mundo.
En este momento, por su nivel de juego y de forma, sí, porque lo hemos
Mbappé,
visto...
Ni Haaland,
Ahora mismo no ha sido determinante en el terreno de juego.
Nadie le da al partido lo que le da Vinicius.
Está claro.
El equipo.
Y es la insistencia permanente, el que no se arredra, no se achanta, insiste. Y sí, ahora mismo está claro que es un futbolista, ya digo, bueno, hemos visto el rendimiento de Mbappé en su semifinal, hemos visto también que contra el Barça... pues más o menos pasó desapercibido, salvo en el tramo final del segundo partido. De Haaland tampoco vamos a hablar demasiado porque le cuesta, yo creo que le cuesta demasiado en este tipo de eliminatorias. El año pasado, de hecho, cuando el City es campeón de Europa, en los tres últimos partidos no marca ni un solo gol. Y ahora mismo Vinicius, bueno, es que está ahí en el máximo nivel. No sé qué es lo que va a pasar de aquí a final de temporada. Se está hablando ya de Balón de Oro y todas estas historias. A mí lo de los premios individuales me parece una chorrada, sinceramente. Pero bueno, como vende, pues estará todo el mundo postulándose en el caso de que el Real Madrid gane la Liga de Campeones y luego a ver lo que hace con Brasil en la Copa América.
Sobre todo que condiciona mucho al rival, más allá de premios, más allá de esto, de lo otro. Si hablamos puramente de lo táctico, condiciona mucho al rival. O sea, necesita dos. Ayer había normalmente tres jugadores, uno encima, otro esperando la salida y otro a ver si tengo que echar una mano. Claro, a partir de ahí, todo el otro equipo se vuelca hacia ese lado. Lo que pasa es que el Madrid, por el otro lado, como no es un equipo asimétrico, no lo aprovechaba. Pero evidentemente condiciona mucho el juego del rival. Ahora mismo lo condiciona como nadie.
Ayer había una coña que le decía, bueno, aquí el año que viene tiene que venir Mbappé porque hay que darle descanso a José Lu de vez en cuando y a Vinicius. Entonces tiene que venir Mbappé para que descansen los otros dos.
Bueno, antes de escuchar las reacciones de los protagonistas, la última, la polémica de ese gol no del que se queja tanto el Bayern de Múnich, lo contabais aquí. Es una jugada, es que no se puede ni catalogar como un gol anulado, porque no llega a ser gol porque el árbitro pita antes de que se produzca.
Acaba con un tiro, evidentemente a puerta, pero cuando los del Madrid están parados. Fíjate, yo todavía, como no hemos visto ninguna imagen del VAR, porque no existió,
claro.
Yo en la imagen congelada tengo la impresión de que está adelantado el jugador del Bayern, que está en fuera de juego. Pero solo por las líneas del césped, ¿eh? Y porque al final me he pasado toda la vida mirando esa cosa.
Es muy justo.
Pero es imposible de saberlo. Lo que es verdad es que el asistente se equivoca, porque no hay que levantar la bandera ahí tan rápido. Tienes que esperar a ver cómo evoluciona. El árbitro le hace caso, segundo error. Pero a partir de ahí los del Madrid son inocentes en el sentido de que se quedan todos parados diciendo, bueno, ha pitado,
sí.
Ya da igual.
Sí.
¿Cómo hubiera acabado? Esta mañana en Twitter, pues no sé, pues yo por ponerlo así, explicarlo así, pues imagínate, pues 50 leches de seguidores del Barça, porque tal, porque cual, porque no sé qué, porque no sé cuánto, pero si no sabes cómo iba a acabar la jugada,
claro,
podía haber acabado en gol, ¿eh? Pero los del Madrid, si se ponen a defender, igual meten la pierna, igual Muni se tira y la para.
Es que en cuanto escuchan el pitido,
es que se quedan parados,
dimiten,
desconectan.
Y están los, y
están,
hace
y están los tres
balón.
Centrales, que son Nacho, Rüdiger y Militao.
Es un error muy gordo.
Del árbitro total.
Sí, pero no es un gol anulado.
Es un error garrafal, pero que no se puede ir mucho más allá.
Y por último, ¿cómo ves la final, el Dortmund?
Vengo ahora de la redacción y David Robledo de Telemadrid ya estaba intentando convencerme de que el Dortmund algo tendrá. Es un equipo muy complicado. A mí me parece que el Madrid es, evidentemente, tiene mucho más potencia que el Dortmund. ¿Que hay que respetar al Dortmund? Sí. Jugó contra el Leverkusen en Glasgow y ganó gracias a que Zidane hizo una volea increíble.
Y a las paradas de Casillas al final, acuérdate.
Correcto, porque vas a tener delante un equipo que tiene muchas cosas. Pero que es, claramente, no te digo un escalón, dos o tres escalones por debajo del Madrid.
Lo que pasa que ese subconsciente que te hace pensar que eres superior a un rival puede ser un arma de doble filo.
Sí, pero también me quedo con que el Madrid hasta ahora ha jugado 17 finales y ha ganado 14. Es decir, lo que hablábamos antes de la cabeza. El Dortmund va a salir diciendo, joder, a ver si nos sale todo perfecto y les ganamos. Y el Madrid sale. Esto me lo contaba un día Cañizares. Jugaron contra el Valencia. Fíjate, podría ser una final parecida a la de París del 2000. Juegas contra el Valencia, que el Valencia no existía ninguna apuesta. Y dice Cañizares, perdimos la final el mismo día que nos clasificamos para la final. Porque empezamos a pensar, estamos en la final, estamos en la final. Dice, en el autobús ya íbamos perdiendo 3-0. Lo que pasó en el campo ya se sabía. Pues entonces yo creo que el problema lo tiene el Dortmund, no lo tiene el Madrid, claro.
Nacho, gracias. Te escuchamos esta tarde.
Eso espero. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Escuchamos a Carlo Ancelotti. Carlos.
Sí, venga. Un resumen de lo que comentó el entrenador del Real Madrid después del partido, después de la victoria y después de lo que otra noche más se vivió en el Estadio Santiago Bernabéu.
Ha pasado otra vez. Lo que ha pasado muchas veces, que es algo inexplicable, ha pasado otra vez. Una afición que empuja, un estadio que ayuda, un ambiente fantástico. Y los jugadores que no paran de creer que se puede hacer. Es algo mágico, no es que hay mucha explicación. Teniendo en cuenta que hemos jugado bien, para mí agradecer la afición, agradecer el club y sobre todo los jugadores que han hecho una temporada que nadie esperaba. Yo tampoco, no esperaba que esta plantilla era capaz de hacer lo que ha hecho hasta ahora, porque llegar a la final es un éxito. Lo vamos a pasar muy bien aquí, con la afición, celebramos la Liga. Pido la hora para celebrar, para ir a Cibeles, porque hay una felicidad que contagia este ambiente, contagia los jugadores. Como he dicho, vaya días nos esperan, vaya días. Tengo que prepararme bien. Chao.
Pide la hora, ¿eh?, para empezar a celebrar con la afición
el domingo.
Próximo domingo. Y bueno, se ha hablado mucho esta de la coña de el mar y el marinero.
Hombre,
el barco.
Muy bonito, ¿eh?
Un
la reflexión
muy bonito,
con la canción.
Pero Carlo tiene clarísimo quién es el capitán.
Hombre,
de este barco.
Lo
tiene absolutamente claro.
Aquí hay un capitán que se llama Florentino Pérez y todos nosotros somos marineros, pero no hablamos del mar. El capitán es Florentino, que es un fantástico presidente y que ha sido capaz de crear esta generación de futbolistas que de momento ha logrado muchas cosas y ojalá podemos lograr otra Champions.
Pues Florentino es el gran capitán. De este barco. Joselu, el gran protagonista, también pasó por los micrófonos de los compañeros que estabais allí.
Allí en la zona mixta, bueno, es un tío, pues eso, muy, muy normal, un tío muy campechano, muy humilde, que se tuvo que ir del Real Madrid, que ha estado mucho tiempo fuera del Real Madrid.
Es un auténtico aventurero. Es que ayer miré la historia de Joselu. Nació en Stuttgart.
Sí. Él es alemán de nacimiento.
Es de gallegos que
emigraron. Y luego el padre se vino muy chiquitito a Galicia.
Con 4 añitos. Sí. Pero es que luego, después de estar en el Madrid, estuvo en un montón montón de equipos en Alemania.
Y en Inglaterra.
En la Premier, y luego recaló aquí en equipos como el Eibar, como el Español. Uh-huh.
Sí, yo le recuerdo todavía en aquel Castilla de Toril, que sube a segunda división, en
claro,
el que estaba...
Claro, era coetáneo de Carvajal,
de Morata... En aquel Castilla estaban juntos...
De Lucas Vázquez, de Nacho...
Todos estos salieron de aquel Castilla.
Y bueno, pues le ha premiado el fútbol, ¿no? Y su trabajo y su esfuerzo, estando ahora en el Real Madrid y jugando su primera Copa de Europa.
Pues así hablaba, de lo que sintió ayer, de lo que vivió ayer, y sobre todo de cómo cambia la película. Como decías tú antes, 2 años atrás se fue a París a animar desde la grada a su cuñado, y el día 1 de junio lo va a vivir, de momento, en el banquillo, ahí viendo a su cuñado.
Toda la plantilla creo que ha hecho un año increíble en todos los aspectos. Creo que todos hemos llegado en un momento increíble en este momento de la temporada. Estaba claro que el partido de hoy iba a ser muy difícil. Si unas semifinales de Champions no lo son, apaga y vámonos, ¿no? Al final, creo que llegar aquí, después de todo lo que hemos sufrido, sobre todo a principio de temporada, ha sido muy complicado. Creo que hemos sido justo merecedores de todo esto. Feliz por lo que ha podido aportar, sobre todo hoy. Intento aprovechar los momentos al máximo y, bueno, respecto a hace 2 años, al final, bueno, esto es lo que se siente al ser madridista. Al final he tenido la oportunidad hace 2 años de ir a apoyar al Madrid y, bueno, ahora pues voy a vivirlo más de cerca, seguramente.
¿De quién te acordabas? ¿Cuándo entra ese segundo gol? ¿Cuándo pita el final?
Pues de mi mujer y de mis hijos. Al final son los que han sufrido todo conmigo durante toda mi carrera, mi mujer sobre todo. Creo que la que ha estado al pie del cañón desde el primer momento, en los momentos difíciles, cuando he estado en el extranjero, cuando he tenido que venir. Y bueno, he pasado momentos muy complicados, momentos bonitos también. Ella ha estado siempre a mi lado y, bueno, sobre todo para ella, una noche como la de hoy, la verdad que estoy feliz por ella.
Meten el primero. ¿Y se les pasa por la cabeza? ¿Sienten que ya no hay vuelta atrás?
En el Madrid, cuando empatas un partido, lo que te dice la gente es que cojas la pelota y la lleves al medio del campo, porque hay que ganar. Y eso es lo que, bueno, eso es lo que queríamos al principio. Íbamos a por el partido, sabíamos que con el 1-1 íbamos a tener opciones, porque la afición nos estaba empujando, creo que estábamos generando ocasiones para poder llegar ahí. Y bueno, al final esta es la mentalidad del Real Madrid, el sentimiento en los últimos minutos lo sacamos a flote y uno siempre sueña con eso. Al final siempre sueña con estar en el momento, siempre sueña, creo que el primer gol es de estar listo, de estar viviendo la jugada. Creo que esos minutos también ellos estaban demasiado fatigados, habían metido el bloque bajo, habían defendido mucho el partido y al final esos minutos también se notan. Creo que bueno, uno sueña tener noches así. Creo que en mis sueños no son tan bonitos como los de hoy, pero sí que es verdad que, bueno, que uno como delantero sueña con hacer goles, y si son como los de hoy, por mucho mejor.
¿Son 16 goles?
17, no me quites porque, ¿sabes?
¿Has puesto un tope?
No, siempre lo he dicho, he venido a ayudar, he venido a aportar. Cuando hablé con el míster al principio de temporada, bueno, él sabía lo que yo podía dar al equipo, yo sabía lo que podía aportar también, y bueno, al final feliz por todo lo que puedo aportar, por esa diferencia que puede haber con otro tipo de jugadores, y bueno, trabajando y feliz por haber ganado un campeonato de liga y estar en la final de Champions. Estos partidos hay que ganarlos también con el corazón, y creo que el Madrid de eso no va sobrado.
Va sobrado. 17 goles, decía José Lu, no me quites ninguno.
Es que hay uno por ahí que oficialmente se lo dan porque está, ¿no?, en el... Sí, porque fue un rebote, pega en el portero y acaba metiéndose, y los más puristas no lo consideran. Bueno, pues esto según se entienda.
Estaría bien saber qué conversaciones tienen de cuñado en la cena de Navidad, Carvajal y José.
No, pero no creo que hable mucho de fútbol. Seguramente, fíjate, ahora que están todos los días juntos en el vestuario, me imagino que lo dejarán para otros ratos.
Bueno, y José Lu, que también era reconocido su trabajo por su entrenador, Carlo Ancelotti.
Yo creo que sí. Es un reflejo fantástico porque es un jugador que ha aportado mucho esta temporada. También se nos ha tenido muchos minutos, pero sí, es un reflejo perfecto de lo que ha sido... De lo que es esta plantilla, jugadores que han aportado mucho sin perder la confianza, la idea que podían aportar al equipo.
Bueno, pues todo felicidad en el Real Madrid. No fue tanto así en el Bayern de Múnich, que se quejaron y mucho de esa última jugada, de ese gol que no sube al marcador, anulada la jugada porque el linier primero levanta la bandera, después el árbitro Marciniak pita fuera de juego y a partir de ahí pues no hay opción siquiera a hablar de gol anulado. Ha recogido las reacciones del Bayern y el enfado del entrenador del conjunto alemán, Dani Martín. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Acabó muy enfadado Tuchel.
Acabaron muy enfadados, sí, porque ellos ven esa acción como un gol anulado. Sí que es verdad, es una acción rara en la que ellos se acogen a la norma, que la norma dice que una posible acción de gol el árbitro tiene que dejar continuar la jugada. Ayer no lo hizo y por eso acabaron muy enfadados. Vamos a escuchar ahora al entrenador y a Delit, que fue el que metió ese gol que no subió al marcador, pero enfado general en el Bayern. Escuchamos al entrenador Thomas Tuchel. Levantar la bandera en esta situación en la que nunca, nunca puedes estar seguro, tener las pelotas, tener las agallas de levantarla, es una decisión trascendental y una decisión errónea. El árbitro tenía la oportunidad, dado que habíamos ganado el balón e íbamos a chutar, y todo esto en 5 segundos, de no pitar nada. Pero toma esa decisión, va contra las normas, pero seguro que no habría pasado en el otro lado. Si es fuera de juego, es fuera de juego, pero hay reglas. Y dicen que si no es claro, que no lo era, tienes que dejar jugar. Creo que es un gran fallo. Si es fuera de juego o no, puedes chequearlo. Y si no, ¿cómo lo sabes? En el segundo gol de Joselu, Rüdiger estaba casi en fuera de juego. Si lo pita, está bien, no pasa nada. Pero ahora es diferente. Es una vergüenza. El liniero me ha pedido perdón. Me he equivocado, me ha dicho. Pero la norma es la norma, es lo que puedo decir.
Pues sí, es un error, entendemos el enfado, pero evidentemente pues es lo que ha pasado. A partir de ahí no puede entrar el VAR y a partir de que escuchan los jugadores del Real Madrid el pitido, pues ya no hacen nada tampoco por defender esa jugada. Error hubo y el enfado es entendible por parte del Bayern de Múnich. Bueno, a partir de ahora, ¿qué pasa? Lo siguiente, las entradas, cómo ir a Londres. Dani, ¿cuántas entradas tiene cada club, el Madrid y el Dortmund, de cara a esta final?
Pues cada equipo va a tener 25.000 entradas y además la UEFA, a través de su página web, va a poner a disposición de los aficionados 10.000 más. Así que sumando las del Real Madrid, las del Dortmund y las de la UEFA, unas 60.000 entradas que se van a poner a disposición de los aficionados. La UEFA se guardará unas 20.600 porque la capacidad de Wembley es de 86.600 espectadores y el precio oscila entre 70 y 712 euros, dependiendo de la categoría.
70 libras, bueno,
70 euros.
70 euros y 712 euros, dependiendo de la categoría. ¿Qué debe hacer un socio del Real Madrid para conseguir una entrada?
Pues es todo a través de la página web. Hoy el Real Madrid ha abierto el plazo de solicitudes a las 12 de la mañana, hace escasamente una hora y media, y finalizará el lunes 13 de mayo también a las 12 de la mañana. Esto se hará a través de la oficina online de atención al socio, accediendo con su número de socio y su código PIN. Solo los socios del Real Madrid podrán solicitar entradas y podrán incluir hasta un máximo de 6 en una misma solicitud, pero los que no podrán solicitarlas a pesar de que sean socios son aquellos que a fecha de 1 de junio de 2024 sean menores de 5 años. Y una vez hecha la solicitud, el sistema asignará automáticamente un número de referencia a cada uno.
Te dan un numerito como en la Bonoloto y a partir de ese numerito, ¿qué pasa si hay más solicitudes que entradas como es lo previsible?
Seguro que pasa y si se da esta situación, el Real Madrid procederá a realizar un sorteo ante notario el día 14 de mayo entre todas las solicitudes. Las entradas que salgan serán nominativas y en formato digital y tanto la gestión de registro de los adjudicatarios como el pago de las entradas se realizará en el portal de la venta de entradas de la UEFA.
Y algo muy importante, ¿se pueden ceder las entradas?
No se pueden, las entradas son totalmente intransferibles, solo podrán ser utilizadas por el socio, quedando prohibida su cesión o venta a terceras personas y la organización solicitará la documentación necesaria para comprobar la titularidad de las entradas en el acceso al estadio y no se permitirá el acceso a aquellos aficionados que no cumplan las condiciones.
Bueno, además es que comprueban en el mismo estadio el nombre para ver sí. Si coincide con el de la entrada. Vale, ya tenemos la entrada, hay que viajar.
Hay que viajar y se puede ir en avión, en coche, en autobús, en tren y hasta en barco.
Vale.
Lo más rápido, pero lo más caro es el avión. A esta hora, el precio medio del viaje en avión desde Madrid con ida el 1 de junio y vuelta el domingo 2 ronda los 800 euros.
800 euros.
También se puede ir desde otras comunidades autónomas como Galicia, Cataluña o Valencia y saldría aproximadamente unos 400 euros. En barco, la compañía Brittany Ferries explora 3 rutas marítimas entre España e Inglaterra. La mejor es ir hacia Plymouth, se puede ir desde Santander o desde Bilbao y es posible ir con vehículo propio en el ferry. El precio es de 480 87 euros si llevas su propio coche y 186 si se viaja sin vehículo. Otra opción, en coche todo el viaje, se puede llegar, pero habría que ir hasta Francia, hasta Calais, una ciudad en su costa norte, y una vez allí tomar el Eurotúnel hasta Dover, ya en la costa inglesa.
Que no es gratis el Eurotúnel, ¿eh?
No es gratis, no, hay que pagarlo como todo. Esta opción no es muy recomendable, por lo que decimos, es costosa, y en Inglaterra además se conduce por la izquierda y en Londres es mucho más cómodo desplazarse en transporte público. En tren, la línea Eurostar parte desde París 12 veces al día y tarda 2 horas y media más o menos en llegar a Londres, aunque también se puede coger tren desde Bruselas. Y el tren hasta París se puede ir en autobús o en rutas ferroviarias con origen en Madrid, parando en Valladolid, Burgos y Vitoria, o desde Barcelona, parando en Girona y Figueres.
Bueno, pues esas son las opciones para viajar y luego puedes dormir en una estación, pero también si quieres buscar un hotel la cosa no va a ser barata, ¿no?
No, dan miedo los precios. Se puede coger habitaciones, apartamentos, hoteles, pero los precios dan miedo. Una habitación para dos personas, 120 euros, lo más bajo. Y ya, si te metes en hoteles, 300, 400, hasta 1.000, 3.000.
Creo que tenemos una voz acreditada, el presidente de la Peña We Are the Champions, que nos acompaña como siempre todos los lunes y nos habla de lo que han preparado ellos en la Peña.
Bueno, nuestro equipo ya lo ha conseguido. Nuestro equipo ya, ahora mismo ya está en la final, después de habérselo currado también, es verdad. Ahora solo nos toca nosotros acompañarle. Para eso hace falta dos cosas. Una, conseguir viaje, y otra, conseguir entrada, o al revés, da lo mismo. La entrada va a ser complicado. La entrada va a ser complicada por una razón muy sencilla, porque va a haber más demanda que lo que puedan dar. Y luego el viaje, bueno, los viajes ya se saben aquí cómo están cuando hay una final, o sea que parecen de Armani, de Gucci, de no sé, porque lo que cobran es carísimo. Es decir, un viaje, si quieres un charter, por menos de 500, 600 euros no lo vas a encontrar, eso es seguro.
Javier Benito, el presidente de la Peña We Are the Champions. Carlos, en lo deportivo estamos preocupados un poquito por Bellingham, que terminó ayer bastante tieso.
Sí, es que estaba con molestias en la rodilla. De hecho, jugó infiltrado el partido, lo supimos después, para mitigar el dolor. Bueno, no está fresco en este último tramo de temporada, ya lo vemos desde hace tiempo. Tiene ese problema en el hombro luxado desde hace muchos meses, que va a ser intervenido seguramente quirúrgicamente después de la Eurocopa. Pero bueno, ahora va a tener 3 semanas para recuperar bien de cara a la final de la Liga de Campeones, porque me imagino que hay unos cuantos que van a meterles en barbecho en estos partidos de Liga que son intrascendentes. De hecho, el Madrid solo va a tener un entrenamiento mañana antes del partido del sábado en Granada.
En Granada, y recuerden, el domingo a mediodía, en torno a las 11 de la mañana, visita las instituciones, después a la Rúa con el autobús descapotable desde el Ayuntamiento, por la Castellana hasta llegar a la Cibeles. Así que celebración doble con la Liga y con esa consecución de llegar a la final de Wembley. Más cosas a vuelta de publicidad.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 4, 7 horas de radio en el partido de la onda. Empezamos por el Real Madrid, flamante campeón de Liga, que recibirá su primer pasillo de honor en Granada. En segunda, nueva final del Alcorcón en Ferrol. Además, primera federación con Rayo Majadahonda y Fuenlabrada. Y derbi en la Liga Femenina. Real Madrid, Atlético de Madrid. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Atlético de Madrid sigue entrenando de cara al partido del domingo ante el Celta de Vigo y con buenas noticias.
Sí, con buenas noticias. Lo primero hay que decir que el comité de apelación ha estimado el recurso del conjunto colchonero y levanta el cierre parcial de la grada del Metropolitano y retira también la sanción de 20.000 euros por los insultos racistas a Nico Williams. Y como bien has comentado, entrenamiento en el Estadio Metropolitano con las bajas de Lemar y de Molina. Simeone, que ha dividido a los suyos en dos grupos, por un lado los suplentes con Hermoso, que ha vuelto al trabajo y han disputado un partidillo con el B. Por otro lado, los titulares con ese dibujo 5-4-1 ya habitual en los últimos encuentros del Atlético de Madrid y que evidentemente también van a poner en liza ante el conjunto del Celta de Vigo. Figueroa Vázquez va a ser el colegiado del choque ante el Celta con Jaime Latre en el VAR. Y también ha entrenado el Rayo Vallecano a partir de las 11 de la mañana, un Rayo Vallecano que tiene la peor eficacia de cara a puerta en primera división de la década y es el menos goleador de la historia, el conjunto que dirige Íñigo Pérez. Pulido Santana va a dirigir el choque en Mestalla con García Verdura en el VAR y el conjunto del Getafe, que también se ha ejercitado en la mañana de hoy, de Burgos Bengoechea, va a dirigir el choque en Cádiz con Prieto Iglesias en el VAR.
Gracias, Bonilla. Nos ha hecho un expreso hoy de Getafe, Rayo y Atlético de Madrid. Y en baloncesto, Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya sabemos el rival del Real Madrid en la Final Four.
Pues sí, será el Olympiacos, que será la reedición de la final del año pasado. Los griegos derrotaron al Barcelona en el Palau Blaugrana por 59-63 en un partido muy igualado hasta los minutos finales. El Olympiacos, que quedó quinto en la fase regular con las mismas victorias y las mismas derrotas que los culés, se imponen en el quinto partido a los catalanes, por lo que finalmente no habrá clásico en Berlín. Abrines y William Argómez, muy decepcionados, analizaron la dura derrota de los culés.
Si hablo de los árbitros me multan, pero no puede ser, es que en el tercer partido ganemos y en el cuarto haya un cambio del criterio, vengan al Palau y parece que jugamos en el Pireo, ¿no? Es difícil ver las cosas positivas ahora, pero bueno, hay que levantarse.
Ahora pues es un momento duro, es un momento frustrante, no hemos conseguido uno de los objetivos de la temporada, así que es un mal trago.
Por lo que las semifinales del próximo 24 de mayo quedan de la siguiente manera: el Madrid, que se enfrentará a Olympiacos, y el Fenerbahce, que tras ganar al Mónaco por tan solo un punto, disputará la semi en Berlín ante el Panathinaikos.
Y estamos pendientes ya de Rafa Nadal, que está disputando su primer partido en el Master 1000 de Roma, después de participar y hacerlo francamente bien la semana pasada en Madrid. Acaba de arrancar ese partido ante el belga Bers. De momento está ganando el tenista español 1-3 en el primer set, 4-3 ahora mismo para el belga, para poner el 2-3. Vamos a ver cómo le va a Rafa Nadal, que así llegaba a Italia con ganas de seguir cogiendo ritmo en sus partidos de cara sobre todo a Roland Garros.
Me siento bien, feliz por cómo están mejorando las cosas. Estoy emocionado. Roma es uno de los torneos más importantes de mi carrera.
Y como siempre en el ramo final del partido de la una, dedicamos espacio a nuestro territorio Madrid al tanto. José Luis Poblador, muy buenas
tardes. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
Y centrándonos ya en lo importante que va a ser los playoffs de ascenso a Primera Federación, perdón.
Con protagonista hoy del Getafe B y mañana del Sanse. El Marbella es el rival del Getafe en este camino, un equipo con mucho nombre, eterno aspirante a volver al fútbol profesional y una ciudad detrás que impresiona. El cuadro andaluz se ha metido como tercero de su grupo, en el que están incluidos los equipos andaluces, murcianos, alicantinos, y además es históricamente es un grupo que por lo menos a nosotros no nos gusta. Un conjunto que ha puntuado menos que el Getafe, un punto menos exactamente, que ha goleado mucho menos que el Getafe y que bueno, va a ser un duro rival para el conjunto madrileño. ¿Qué piensan allí en Marbella del Getafe B? Pues lo cuenta Fran Beltrán, que es el míster, además especialista en canteras del conjunto del Marbella.
Tenemos el sorteo, ya sabemos cuál es nuestro rival, jugamos contra un gran equipo, seguramente por nivel
era el mejor cuarto que nos podía tocar, pero lo que nos asegura el hecho de enfrentarnos al Getafe es un partido contra un equipo parecido al nuestro en cuanto a propuesta, que va a querer dominar, que va a querer ser asociativo, que nos va a presionar arriba. Va a ser un partido de tú a tú, seguro que será un partido divertido y ojalá consigamos un buen resultado si junto a vosotros demos lo mejor de nosotros mismos el domingo siguiente en la Dama.
Bueno, pero lo va a impedir el Getafe B seguro y para ello tendrá que conseguir un buen resultado este domingo, que es donde se abre la eliminatoria en el Santos de la Parra, la ciudad deportiva del Getafe, recibiendo al Marbella. Para hablar con alguien del filial azulón, pues has decidido traernos al máximo goleador.
Y jugador, Matt, lleva sonando muchísimas temporadas ya en Madrid al tanto, forjado y criado en el Pardillo, en Las Rozas, en el Unión Adarves, es el vejete del vestuario, ¿eh? Tiene 27 años, un jugador que va a aportar lógicamente la experiencia en un vestuario que es muy joven.
Javi Carbonell, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 27 años, pero con muchas ganas de comerte el mundo, seguro, y más ahora que tenéis la opción de conseguir un ascenso, que es lo más bonito que puede vivir un futbolista.
Sí, efectivamente, con toda la ilusión del mundo, todo de equipo y para afrontarlo antes posible.
Que son 8 goles los que llevas, ¿no?
8 goles, así es. Otro compañero mío también lleva 8, pero si me queréis decir que soy el máximo goleador yo solo, pues por mí, perfecto.
Eso está firmado, que para eso tienes enchufe.
Bueno, se puede decir que lo compartes con tu compañero. Además, hace poquito marcabas frente al Unión Adarve, ¿no?, en un partido muy importante para ti, porque volvías a casa y, bueno, la ley del ex, le marcaste a tu ex-equipo, ¿no?
Que se jugaban muchísimo los dos equipos.
Sí, eso es. Ellos se jugaban, creo, Copa del Rey y nosotros nos jugábamos, pues, afianzar el playoff y, como tú dices, se cumplió la ley del ex y súper contento.
Bueno, cuéntanos cómo está el vestuario. Sois un equipo que habéis venido de menos a más. Llegó Gaby al banquillo del conjunto azulón, el exjugador del Atlético de Madrid. Y, bueno, habéis sido cada vez a más, hasta meteros en la cuarta posición, que es un magnífico resultado, y poder disputar este playoff de ascenso. ¿Cómo está el vestuario? Cuéntanos.
Sí, lo que has dicho, al final hemos ido a más. Creo que nos encontramos con el playoff en el mejor momento posible para el equipo. Y el vestuario, pues, de momento está tranquilo. Está con los típicos nervios que son muy buenos para la motivación, pero vamos, estamos deseando que llegue el partido en casa para poder sacar un buen resultado e irnos a Marbella. No con el trabajo hecho, pero sí mucho más tranquilos para poder hacer nuestro fútbol.
Ah, permíteme que te diga que qué pena de primera vuelta, ¿no? Es que 4 o 5 puntos más, Javi, os había metido prácticamente en ascenso directo. Era Isla Segoviana ahora mismo, ¿eh?
Sí, a ver, efectivamente, pero bueno, aquí como dijo el mister el otro día en la entrevista, aquí cualquier equipo te puede ganar o puedes ganar cualquier equipo. Si empiezas a hacer memoria de los puntos que has perdido, pues obviamente estarías primero en la tabla. Pero igual que nosotros, muchos equipos han dejado puntos. Y creo que con la vuelta que hemos hecho y desde que llegó el míster, somos el equipo campeón, si no han hecho mal los números. Pero estamos muy contentos por estar en playoff, porque no nos lo imaginábamos al principio y con la máxima ilusión.
Mira, yo los he hecho a bote pronto, pero me voy a quedar solo con un dato. De las últimas 8 jornadas, 24 puntos posibles, habéis conseguido sumar 18 y no habéis perdido ni un solo partido. En las últimas 8,
¿eh? Eso es, que te veremos en una dinámica súper buena, estamos totalmente listos para el playoff y es que no podría haber venido en mejor momento.
Marbella, a mí la verdad es que no me gustó, yo te lo digo con sinceridad. No me gustan los rivales del equipo andaluz, nunca nos han gustado porque son equipos muy profesionales, equipos además que suelen tener siempre una ciudad importante detrás, ¿no? Y
con mucha afición.
Claro, y no me gustó, pero ¿qué pensáis vosotros?
Pero luego ves los números y ya no asusta tanto.
No, además, fíjate, en este grupo en el andaluz ha arrasado el Sevilla, es decir, es que el Marbella no ha tenido opción ni de pelear por la segunda plaza, o sea, el Sevilla le ha sacado 20 puntos.
De hecho, el Getafe B ha tenido un punto más que el Marbella en la clasificación.
Claro, no, y que el Getafe B hasta hace 3 jornadas estaba peleando todavía por el ascenso directo. O sea,
nos estamos convenciendo nosotros más que vosotros.
¿Qué te parece? ¿Os vale como mensaje el nuestro?
Javi.
No me vale. A ver, si están en playoff sí que es por algo. Y los vídeos que hemos estado viendo, pues hemos visto que es un equipo muy trabajado, con muy buenos jugadores, con muchísima experiencia y que seguro que nos van a poner las cosas muy difíciles.
Decía el míster Fran Beltrán que sois un equipo muy similar a ellos. Más o menos por lo que estáis viendo vosotros y estáis estudiando, ¿estás de acuerdo con él?
No, a ver, tampoco he visto tanto, pero sí es cierto que hay gente que me ha contado que sí que somos algo parecidos. Pero bueno, al final nosotros somos más jóvenes, creo que vamos a aguantar más el partido, vamos a meterle más velocidad y vamos a querer quitarles el balón.
¿Estáis preparados también para el barullo en las gradas aquí y allí? porque vienen unos cuantos, ¿eh? los que han podido, porque la capacidad del Santos de la Parra lógicamente es muy pequeña, pero bueno, van a estar bien acompañados.
En casa nos vamos a sentir muy arropados, ya que en este último tercio de liga nos han apoyado bastante la afición, y ya cuando vayamos a Marbella pues iremos a la guerra. Somos conscientes a dónde vamos y a sacar el mejor resultado posible.
El campo bien, el Santos de la Parra, mejor jugar en el Santos de la Parra que por ejemplo en el Coliseum.
Al final llevamos toda la temporada jugando en la ciudad deportiva y yo creo que no es beneficioso para nosotros que nos metan en el Coliseum. Obviamente está muy chulo jugar en este estadio, pero nosotros queremos ganar y creemos que tenemos muchísimas más opciones de hacerlo en donde hemos estado toda la temporada.
Para la siguiente eliminatoria, sí, eso, ¿no?
O para el año que viene, mejor.
No, pero es verdad lo que dices, ¿no? Porque a veces cuando ha pasado con los filiales, sí, ¿no? Que los meten,
estoy de acuerdo,
el caso del Castilla, recuerdo
sí.
Alguna eliminatoria que le han metido en el Bernabéu y están como muy desangelados, ¿no? Porque sí. Al final la afición no acude tampoco en masa como puede ser con el primer equipo y al final...
No, y que el campo es grandísimo, los campos son grandísimos.
El más perjudicado al final es el propio filial, ¿no? O le va a pasar a lo mejor al Rayo Cantabria con el San Sebastián de los Reyes que van a jugar en el Sardinero. Mejor jugar arropaditos en casa y con vuestras armas, ¿no?
Efectivamente, que venga la gente que tengo que venir, que sea una olla a presión y no meternos en ese estadio donde no hemos jugado en toda la temporada y donde no nos conocemos las dimensiones, como tú has dicho, y no estamos acostumbrados.
Me consta que desde la Federación de Peñas del Getafe se están moviendo para que vaya la gente el domingo, pero también tienes aquí el micrófono de Onda Madrid para hacer el llamamiento, Javi.
Pues, por supuesto, si quedan entradas, si tenéis entradas, estáis totalmente invitados al estadio y más a la vuelta en Marbella, donde seguramente nos juguemos todo y si venís, nos sentiremos totalmente afortunados, por supuesto.
Oye, aparte de la emoción de los playoffs, a mí me salió el otro día en Madrid saltando, viendo un partido por el canal de YouTube del Getafe, un partido vuestro, aparte de los puntos, del playoff, del ascenso, etc., de verdad te lo digo, Javi, es que jugáis muy bien al fútbol, ¿eh?
Sí, bueno, al final lo que hay que hacer es ganar.
Sí, pero si es jugando bien, ya te sales.
Sí, por supuesto, es mucho más vistoso cuando se juega bien, pero al final llevamos estos meses jugando juntos, ya nos conocemos entre todos, lo que nos traslada el míster es una idea clara, la hemos sabido entender y al final de la temporada, como te he dicho, con esta dinámica que tenemos, solo falta que en el partido importante la pelota entre en la red.
Javi, ¿cómo es el Gavi entrenador?
Bueno, pues Gavi desde que llegó nos quiso trasladar su idea. Creo que la hemos sabido entender perfectamente desde el primer día y a base de entrenamientos, a base de partidos, la hemos compartido entre todos. ¿Y cómo es personalmente? Pues nada, pues como era de jugador. Trabaja muchísimo, nos ayuda, es muy cercano y siempre se pone como ejemplo. Y creo que sea un exfutbolista, un entrenador tuyo, te da una motivación extra que algunos equipos no tienen.
Si se mete el Madrid en la final de la Champions, no hay mucho análisis, ¿no? Ahí en el vestuario.
Ah, bueno, no, me es indiferente.
Vale.
Javi, un placer estar contigo, que nos hayas dedicado estos minutos al partido de la una. Mucha suerte para el domingo.
Muchísimas gracias por tenerme aquí.
Un abrazo.
Venga, hasta
fuerte.
Luego. Mañana el Sanse.
Mañana el Sanse. Por cierto, Aitor Puñal, uno de los máximos goleadores del Marbella, torrejonero, 6 goles en la temporada.
¿Qué nos van a contar los compañeros de deportes en Telemadrid? Javier Callejo, buenas tardes.
Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimos son los sonidos que ya hemos escuchado en el partido de la Onda, pero esos sonidos hay que acompañarlos de imágenes y eso es lo que vamos a hacer a partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid. Ver, por ejemplo, a Rüdiger por las calles de Madrid en su propio coche celebrando el pase a la final, eso no tiene precio, como tantas y tantas otras imágenes que nos deja el Estadio Santiago Bernabéu con el triunfo del Real Madrid ante el Bayern de Múnich. Y ya vamos a empezar un poco a hacer previa. ¿Qué se puede esperar del día 1 de junio? Y lo digo por dos razones. Primero, por lo que le espera al Real Madrid en cuanto al rival, al Borussia Dortmund se refiere, y segundo, por lo que le espera a los aficionados que quieran ir a Wembley, que quieran ir a Londres. Hoy les vamos a hacer una guía que no se pueden perder, que va desde las entradas, los desplazamientos, hasta el hotel. Y acabaremos con una historia que no tiene nada que ver con la Champions, es decir, con permiso de la Champions, les vamos a contar la historia de dos madrileños que se han ido a territorio Dakar para hacer una labor humanitaria. Es espectacular los de estos chicos.
Gracias. Próxima cita con el deporte en el Enfoque esta tarde a las 7:30. Se quedan con los servicios informativos. Mañana más partido de la una. Adiós.